Somos la Victoriosa, somos Almagro.
En la Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Nos visita Pablo Cesaroni, de la multisectorial de la Comuna 5, y nos va a contar un poco cómo estamos funcionando, cómo fue lo del Bauen de esta semana y qué perspectivas vamos armando en la multisectorial de la Comuna. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, en relación a lo del Bauen del lunes, se hizo un plenario ampliado donde participaron la mayoría de las multisectoriales de las comunas de acá de la Ciudad de Buenos Aires, y fundamentalmente el eje del plenario fue cómo encarar el año que viene, ¿no? Mayoritariamente avanzó la línea de tratar de ampliar las multisectoriales, consolidar las 15 multisectoriales en CABA, poder articular con las multisectoriales de la provincia de Buenos Aires, participar en las multisectoriales en red, que están tratando de aglutinar también multis del interior, y poder tomar otras temáticas, ¿no?, el año que viene. Es decir, lógicamente seguir con todo el tema de las tarifas y poder ir incorporando otras temáticas, como por ejemplo educación, ¿no?, que bastantes multis lo plantearon. Eso fue fundamentalmente lo del Bauen. Ahí se planteó también lo que pasó hoy, la presencia hoy en la audiencia por el gas. Hoy se hizo la audiencia por el gas. Hubo alrededor de 25 oradores. Estuvo varios de la multi, estuvo representada la Comuna 9 y la Comuna 11 de acá de CABA. Bueno, ahí todo se perfila para este aumento que creo que decíamos el otro día, alrededor de un 100% de aumento del gas para abril del año que viene. En esto quiero hacer una aclaración, porque por ahí mañana los diarios van a ver que dice que hoy se habló de un 27%. Hoy se discute una parte, ¿no? Son tres partes de aumentos, en la distribución, el traslado y el precio del valor en el pozo de gas. Son tres valores distintos. La sumatoria daría alrededor de un 100% a partir de abril del año que viene. Y lo último, bueno, vinculado a esto, es lo del gas, lo de la luz, digo, que el 14 se hace la nueva audiencia de la luz, donde ahí se va a terminar de definir el aumento de la luz para el año que viene, a partir de febrero del año que viene. Bueno, como seguramente habrán escuchado, hoy también se oficializó el aumento de la nafta, un 8%, alrededor de un 8% sería a partir de enero, y un segundo aumento de la nafta, un 7% más, en una fecha todavía determinada, ¿no? Como un aumento que lógicamente va a producir aumento en cadena, ¿no? Todos sabemos bien que cuando aumenta la nafta, aumentan un montón de cosas más, ¿no? Digo, para incorporar un elemento más a los aumentos de tarifa que se vienen. Lo último que quiero marcar en relación a esta primera parte es que durante estos últimos días se han nuevamente producido una gran cantidad de cortes de luz, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires, zonas enteras de capital, cortes de 4 a 8 horas, bueno, que preanuncian lo que se viene para las próximas semanas, ¿no? Seguramente vamos a tener una fiesta de fin de año, Nochebuena y fin de año con velas en muchas casas de muchos vecinos de nuestra comuna, ¿no?
No le quites lo romántico a la fiesta. bien, el panorama no se presenta para nosotros demasiado bueno en cuanto a los aumentos. Sí, lo que podemos rescatar es que gracias a las movilizaciones, los ruidazos y la organización que tuvimos, un poco se retrasaron y otro poco no aumentaron todo lo que ellos pretendían hasta el momento. Después ellos evidentemente van a querer seguir avanzando. ¿Qué pasa en la comuna con la multisectorial en principio, y después hacia dónde vamos, ¿no?
Sí, en relación a lo de la multi de acá, lo primero y me parece lo más importante a rescatar es la actividad que se hizo el sábado en Plaza Almagro, el sábado convocada por la multisectorial y por el Comité por la Libertad de Milagro Salas. Hizo una actividad a la tarde con una importante presencia de las organizaciones que pertenecen a tanto a la multi como al comité, y fundamentalmente con la presencia de muchos vecinos, ¿no?, que se acercaron a escuchar la charla que enfocó el tema de lo de Milagro y, bueno, en general también en el tema de la violencia institucional, ¿no?, a través de una abogada compañera de la Garganta Poderosa, Gabriela. Estuvo uno de los abogados de Milagros, Cavani. Bueno, digamos, fue importante la actividad. Yo creo que hay una ofensiva por parte de los sectores populares para tratar de llegar a la unidad sin presos políticos en el país. Está claro que tanto Milagros como los otros compañeros de la Tupac son presos políticos, y lo que estamos exigiendo de todas las organizaciones populares que antes de fin de año se resuelva su situación favorablemente, que Milagros y los compañeros de la Tupac estén en libertad. Eso es lo que exigen hoy no solo los sectores populares de nuestro país, sino un conjunto de organizaciones internacionales, ¿no?, la OEA, la ONU, que bajo ningún punto de vista el gobierno puede acusarlos de querer defender a Milagros por una cuestión ideológica. ¿No?
No son kirchneristas precisamente.
No, por una cuestión ideológica está claro que no lo quieren hacer. Acá lo que, bueno, han dicho siempre los abogados, ¿no?, que están de Milagros. Ellos plantean que sigan el juicio. Acá lo que tiene que determinar la situación de Milagros es la tupa de la justicia y no el poder político, ¿no? Pero el juicio tiene que seguir con ellos en libertad. Esa es la aberración que se ha cometido tanto con Milagros como con los compañeros de la Tupac, ¿no? Así que, bueno, la exigencia es esa, y el acto que se hizo el sábado tuvo ese espíritu, ¿no?, de exigir la libertad inmediata de los 6 compañeros de la Tupac y de Milagros Salas, ¿no? Al empeorar las condiciones, las condiciones de los compañeros de la Tupac ya eran malas desde siempre, están en pésimas condiciones en las comisarías donde están, y también ha empeorado en algunas cosas la situación de Milagro, ¿no? Es mucho tiempo que está pasando, la situación ya se hace insostenible, inclusive al gobierno se le está haciendo insostenible mantener a los presos, ¿no? Así que acá ahora que me parece que es fundamental la presión de los sectores populares para lograr que antes de fin de año terminemos el año sin presos políticos, ¿no? Ese fue el espíritu de la actividad del sábado, como también, bueno, denunciar cualquier medida represiva que adopte el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional, ¿no? Y lo otro, bueno, que conversamos ayer en la multi, después de balancear positivamente la actividad del sábado, es cómo vamos a seguir, ¿no? Hicimos nuevamente un intercambio para ver cómo vamos a manejarnos en diciembre y enero, que son 2 meses complicados, bueno, concentrando más que todo en el tema de los cortes de luz y en la cuestión de cuando empiecen a llegar los aumentos de tarifas, y prepararnos el año que viene, para lo de febrero, por ahí, para hacer una discusión más colectiva, más conjunta, para ver cómo vamos a encarar y poder incorporar, por ejemplo, otros temas que habíamos resuelto incorporar, ¿no?, como vivienda y educación, en un año que es un año electoral. Bueno, por eso la idea es poder, entre todos, el año que viene, discutir cómo vamos a encarar el 2017, ¿no? Pero fundamentalmente con un espíritu de unidad, ¿no? Sin más allá de cómo encaremos el año, está claro que va a ser fundamental en la unidad del campo popular, ¿no?
Bien, vamos a una pausa y después vamos a hablar de algo que queda flotando, es educación.
Efemérides de la Victoriosa. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 1977. Es secuestrada Azucena Villaflor, una de las 13 fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Fue secuestrada en su casa de Villa Domínico y trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fue sometida a torturas y arrojada al mar en uno de los llamados traslados de detenidos. En 1983, el doctor Raúl Alfonsín asume como presidente de la Argentina, dando fin al autodenominado proceso de reorganización nacional, una dictadura de más de 7 años que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30.000 personas. 1999, el doctor Fernando de la Rúa asume la presidencia del país tras haberse impuesto en las elecciones realizadas en octubre en la fórmula que integraba junto a Carlos Chacho Álvarez, representando a la Alianza. 2006. Muere en Santiago de Chile Augusto Pinochet Ugarte, quien encabezó la dictadura militar chilena entre 1973 y 1990. Había nacido en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Efemérides de la Victoriosa.
En este segundo segmento de la charla con Pablo, vamos a charlar un poco cómo está el tema de educación en cuanto al presupuesto y demás. Y quedó colgado, como nos decía Graciela, quedó colgado la ley de expropiación del Bagüe. De eso comentanos un poquito también.
Sí, bueno, yo también me olvidé. El lunes, lógicamente, en la reunión del Bauen, Federico del Bauen estuvo contando un poco cómo fue. La verdad que es una lucha larguísima. Ellos tuvieron, pues esto, Federico lo venía contando todos los lunes, ¿no? Estuvieron viendo a todos los senadores, bueno, uno por uno, a los diputados. La verdad que hicieron un trabajo de hormiga, es admirable lo que hicieron. Bueno, lograron la ley de expropiación cuando realmente había peligros serios de que quisieran venderlo a nuevos dueños, ¿no? Está claro que es un lugar estratégico que muchos tenían interés de tenerlo por intereses inmobiliarios, ¿no? Así que bueno, fue un triunfo, yo digo, de los compañeros del Bauen y de todas las organizaciones. Acordémonos que hubo muchísimos festivales en distintos años cuando hubo intentos por sacarlos. Muchas organizaciones apoyaron la lucha del Bauen. Bueno, ahora poco lo decíamos antes de salir de nuevo a hablar, está el peligro que quiera hacer Macri con esto, ¿no? Esperemos que no lo quiera vetar, porque esto implicaría una ofensiva contra el Bauen y implicaría lógicamente una profundización de la lucha y la movilización para defender el Bauen, ¿no? El Bauen es de los trabajadores y el Bauen, los compañeros no se van a ir del Bauen, ¿no? Y va a haber que bueno, esperemos que Macri no haga alguna locura y la vete, ¿no? Eso sobre lo del Bauen. Educación, dos cosas. Una, sí, el presupuesto ya se aprobó, el jueves pasado, el presupuesto de la ciudad. Esto implica que en el área social lo que más baja es educación y salud, los dos. Salud, educación, como creo había comentado acá, va a ser de 18.50 el presupuesto del año que viene. Es el presupuesto más bajo en la ciudad en la historia de educación. Este año fue de 22.50 y bueno, para tomar una referencia, en el 2002 fue de 30.10, ¿no? El presupuesto de educación. Esto está claro, expresa una línea política del gobierno de la ciudad, pero manifiesta concretamente las dificultades que se van a profundizar el año que viene en educación, en todos los aspectos, ¿no? En lo edilicio, en el tema de los artículos de limpieza, en el tema de la comida para los chicos, en el tema que van a faltar más micros que faltaron este año. Bueno, va a haber una menos inversión para la educación pública, porque está claro que la privada no baja en la pública, y a la vez con este tema que se volvió a dar este año, que no ejecutan tampoco todo el presupuesto, por ejemplo, infraestructura escolar, este año la ejecución hasta ahora no llega ni al 70% de un presupuesto bajísimo, ¿no? Es 1.2 del presupuesto total de educación se destina a infraestructura escolar. Menos plata para cooperadoras, y por eso el panorama, del punto de vista del presupuesto, es malísimo. Y quiero, porque es una escuela que está muy cerca de acá, la escuela 23, que está acá en Pringles, 263. Desgraciadamente, cada vez que vengo acá tengo que comentar un hecho nuevo de una escuela de acá de la comuna, ¿no? No, la verdad que no me gustaría, pero bueno, una madre de esa escuela tuvo que mandar nuevamente, porque el año pasado hizo lo mismo, una carta al Ministerio de Educación de la ciudad pidiéndole que le ayuden a subir por la escalera para poder participar en el acto de fin de año de su hijo, que es el 15 de diciembre. ¿Por qué? La mujer está en silla de ruedas. La escuela tiene un ascensor, pero el ascensor hace 3 años que no anda. Ni la empresa que... Hay una empresa de mantenimiento, lógicamente, en la escuela privada. Ni la empresa de mantenimiento, ni el gobierno de la ciudad se hacen cargo. Entonces hace 3 años que no anda el ascensor en la escuela. Hace 3 años que esta madre, que está en silla de rueda, o no puede participar en el acto de sus hijos, o tiene que ser ayudada por papás o por gente. Creo que el año pasado mandó personal en la comuna para hacer su vida en brazos. Bueno, esto no solamente es un problema de presupuesto, también es un problema de inoperancia. El gobierno el año pasado se había comprometido ante las autoridades, ante la cooperadora, ante la madre, que lo iban a resolver.
Tengo una duda. Pasó un año. El ministro de Educación de
ministra.
El ministro anterior de los 8 años de Mauricio, ¿y dónde está ahora? ¿Cómo se llama?
Bueno, hubo dos en la época de Mauricio. Estuvo primero Naradowski, que se usted tuvo que ir por el espía.
Sí, y después Naradowski duró.
Y duró 2 años. Y después, bueno, tuvimos el honor de tenerlo a Bullrich como ministro de Educación, que viene de recrear, del partido de recrear de Tucumán. Bueno, y ahora Soledad Acuña, ¿no?, que mandó a sus hijos a la escuela privada. Pero yo digo, el año pasado, cuando surgió toda esta movida, porque la madre el año pasado también mandó una carta, que salió en algunos medios inclusive, bueno, hubo un compromiso de del ministro
Esteban Bullrich,
claro, Esteban Bullrich, de que lo iban a resolver en el verano. Pasó exactamente un año y se vuelve a repetir el tema de la carta a la mamá, y se vuelve a repetir que en un año la inoperancia del gobierno de la ciudad hizo que el ascensor siga sin funcionar.
Bueno, esto va a ser cíclico, el año que viene también va a volver a ocurrir. Te agradezco y te espero el próximo miércoles, Pablo. Muchas gracias por la visita.
Gracias, hasta luego.
6 de diciembre de 1998. El político y militar Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales en Venezuela. Efemérides de la Victoriosa.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.